¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada de Días de Radio. Hoy, y casi sin querer, hablamos de la vida, de los humanos, de nuestra existencia. Veremos, o no, que a veces todo es una utopía, que podemos sacar lo mejor y lo peor de nosotros, que cambia, que todo cambia. Marcos, Rebeca, buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús, más emocionado.
Sí.
Decíamos que hoy era Días de Radio especial Halloween, Marcos.
Un programa un poco tétrico.
Sí,
bueno, tétrico.
Rozando lo dramático también.
Sí, lo
¿no?
dramático.
Porque hoy, ¿a quién tenemos?
Siempre me haces esta pregunta, Jesús. ¿Podrías documentarte un poco de qué va nuestro programa antes de empezar? Pues si siempre me preguntas al principio que a quién tenemos.
Pues encima que os doy bola aquí, que empiezo para presentaros la una y un minuto ya pasados de la tarde. Tenemos al director de...
Tenemos al director de la película El cadáver de Ana Fritz.
Y a un actor que es, Rebeca,
Javier Cámara.
Por su papel en Truman.
En Truman.
Que luego tendremos tiempo de debatir sobre estas películas. Truman, maravillosa.
Sí.
Y yo, la gente sabe que soy muy sensible, me emocioné con Truman. Y creo que no soy el único.
No.
Se emocionaron.
Pues si os parece, vamos primero con la agenda cultural y vamos ya con esa sección de entrevistas. Y empezamos, como siempre, por el Teatro Principal de Alicante, Rebeca.
Llega el cómico Luis Piedrahita con su espectáculo El castellano es un idioma loable, loable quien lo hable. Tras el éxito de Por qué los mayores construyen los columpios siempre encima de un charco y de Dios hizo el mundo en siete días y se nota, Piedrahita vuelve a la carga con este monólogo en el que juega con las palabras, con las suyas y las del público, improvisando con sus sugerencias y dejándoles participar. Sin duda una muy buena iniciativa contar con el público y hacerlo formar parte del espectáculo. El show será esta noche a las 8:30 de la tarde por un precio de 16, 18 y 20 euros.
Además vuelve el grupo Siempre Así para ofrecernos un concierto especial en el que presentarán las canciones de su nuevo disco Corazón, un disco que mantiene la frescura y la espontaneidad de un grupo líder e imprescindible en su género. Nuevas y preciosas canciones con las que cualquiera puede sentirse identificado, que invitan a la alegría, a la esperanza y al optimismo. El grupo sevillano también hará un recorrido por las canciones más populares de su extenso y exitoso repertorio, como esa versión de A Mi Manera, uno de sus temas más conocidos. El concierto será mañana viernes a las 9 de la noche y el precio de las entradas es de 29, 34 y 39 euros.
Tenemos también una obra de teatro, La sesión final de Freud, ambientada en Londres el 3 de septiembre de 1939, donde Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, recibe a Clive Stapes Lewis, prometedor catedrático de la Universidad de Oxford.
La culpa es suya por llamarse así.
Sí. Autor de las Crónicas de Narnia y amigo personal de Tolkien. Este pulso entre las dos personalidades tan fuertes se enmarca en un momento histórico tan dramático como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. La obra está protagonizada por Elio Pedregal y Eleazar Ortiz y podremos disfrutar de ella el sábado a las 9 y el domingo a las 6 de la tarde por un precio de 12, 18 y 25 euros.
Abandonamos el Teatro Principal y nos vamos a la FNAC de Alicante.
Esta tarde a las 7 el pianista Albert Nieto impartirá la charla Cómo disfrutar de un concierto, tendencias de la música clásica.
Además, mañana a las 6 de la tarde se proyectará la película Los cazafantasmas. A los doctores Benkman, Stanz y Spengler, expertos en parapsicología, no les conceden una beca de investigación que habían solicitado. Al encontrarse sin trabajo, deciden fundar la empresa Los cazafantasmas, dedicada a limpiar Nueva York de ectoplasmas. El aumento repentino de apariciones espectrales en la ciudad será el presagio de la llegada de un peligroso y poderoso demonio.
El sábado a las 7 de la tarde el grupo Versos Rotos presentará su nuevo videoclip, Energías. Versos Rotos es un grupo alicantino de indie rock formado por los músicos Alberto Guillén, Jordi Hernández, Tomás Gómez y Juan Toledo.
Eso en Alicante, ¿qué tenemos en Elche esta semana?
Pues nos trasladamos al Gran Teatro de Elche que trae No te creas la verdad, un espectáculo del prestigioso mago Tony Bright que promete grandes sorpresas al público. En este show el mago plantea una serie de incógnitas. ¿Se puede contactar con los espíritus? ¿Se puede adivinar el número de lotería? ¿Pueden doblarse tenedores con la mente? ¿O incluso un espectador se podría convertir en mentalista por una noche? Recuerda, ver para creer. El sábado a las 8 podremos disfrutar de este espectáculo por un precio muy asequible, de 5, 7 y 9 euros.
Me has dejado con mucha intriga, Rebeca.
Sí, yo también me he quedado con
mucha
intriga.
Con Tony Bright.
Y ahora vamos con un espectáculo que yo creo que nos suena de años pasados.
Sí, sí.
Para los aficionados al flamenco llega La Gloria de mi Mare, un espectáculo de baile flamenco, inspirado en la cultura del café cantante y el teatro de variedades. Asunción Pérez, alias Choni, capitanea La Gloria de mi Mare, un show cargado de humor y del mejor flamenco. Ironía, copla e improvisación para narrar la historia de Gloria, la madre de una bailaora que empieza a despuntar y en la que proyecta todos sus sueños incumplidos. El flamenco y el teatro se funden en un híbrido que ha sido considerado por muchos como un auténtico cabaret flamenco. Un espectáculo que es un homenaje a la madre del artista. El domingo a las 7 podremos disfrutar del show por un precio de 14, 16 y 18 euros.
¿Y en los cines Odeón, Rebeca?
Pues esta semana del 4 al 8 de noviembre tenemos La familia Belier. Todos los miembros de la familia Belier son sordomudos, excepto Paula, de 16 años. Ella hace de intérprete para sus padres, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de la granja familiar. Un día, alentada por su profesor de música, que ha descubierto su talento para el canto, decide prepararse para la audición del coro de Radio France, pero se trata de una elección que la obligará a distanciarse de su familia. Recordamos, el horario de los cines Odeón es a las 5 y media de la tarde, a las 8 y a las 10 y media de la noche. El precio es de 3 euros, excepto los miércoles, que es de 1,50 por ser el día del espectador.
¿Y con qué tres estrenos nos quedamos en esta semana, chicos?
Empezamos por los estrenos del 7 de noviembre. Comenzamos con Spectre. El director es Sam Mendes y los actores son Ralph Fiennes, Daniel Craig, Mónica Bellucci y Christoph Waltz. Un mensaje críptico del pasado envía a James Bond a una misión secreta a la Ciudad de México y finalmente a Roma, donde conoce a Lucía Esquierra, la hermosa y prohibida viuda de un infame criminal. Bond se infiltra en una reunión secreta y descubre la existencia de una siniestra organización conocida como Spectre. Mientras tanto, en Londres, Max Denbigh, el nuevo director del Centro para la Seguridad Nacional, cuestiona las acciones de Bond y pone en duda la importancia del M16. A medida que Bond se aventura hacia el corazón de Spectre, se entera de una estremecedora conexión entre él mismo y el enemigo que busca.
Vaya cartel, ¿eh?
No está mal empezar con James Bond.
Sí.
Habría estado bien que estuviera en la fiesta del cine, yo creo que para muchos, que
sí.
Se ha incluido esta semana, pero bueno, sí. Quizás sea incluso hasta estratégico.
Pues invitamos a partir de mañana, 6 de noviembre, con un elenco de actores sin duda espectacular.
Tenemos otro estreno, Él me llamó Malala. Malala Yousafzai es la actriz y Davis Guggenheim en la dirección. Un retrato íntimo de Malala Yousafzai, la activista pakistaní herida por un talibán que atentó contra su escuela. Es la ganadora del Premio Nobel de la Paz y la persona más joven que ha recibido tan prestigioso galardón. Malala fue señalada como objetivo por los talibanes y sufrió graves heridas por arma de fuego cuando regresaba a su casa en su autobús escolar. El ataque que sufrió provocó la protesta de quienes la apoyaban en todo el mundo. Sobrevivió milagrosamente y es ahora una destacada defensora de la educación de las jóvenes en todo el mundo como cofundadora de Fondo Malala.
Y acabamos con una película muy distinta a las anteriores. Bueno, yo creo que las tres son bastante distintas, pero esta yo creo que se lleva la palma, que a muchos les sonará Dragon Ball Z, La Resurrección de F.
Hombre, una de las
grandes... Es un clásico de la infancia
de muchos. Infancia, sí, sí.
Tadayoshi Yamamuro es el director. Este sí que es complicado, sí que tiene la culpa por llamarse así, Jesús. Sorbet y Dagoma, dos supervivientes del ejército del emperador Frieza, llegan a la Tierra con la intención de usar las bolas de dragón para resucitar al tirano espacial y restaurar su imperio. Meses más tarde es el mismísimo Frieza el que viaja a la Tierra al frente de un numeroso ejército con un único objetivo en mente, vengarse de Son Goku. A la espera de que Goku y Vegeta regresen del entrenamiento que están llevando a cabo junto a Bills y Whis, Gohan, Piccolo, Krilin y compañía deben hacer frente a las fuentes invasoras. Pero cuando Frieza decide demostrar el abrumador poder de la nueva transformación que ha alcanzado después de entrenarse por primera vez en su vida, solo Goku y Vegeta podrán pararle los pies y salvar a la Tierra de la destrucción absoluta.
Ya lo hemos avanzado antes, si nos tuviéramos que quedar con una de las tres, yo creo que por cartel, por sinopsis y por lo que tiene detrás, Spectre, ¿no?
Sí, James Bond, sin duda.
Yo me quedaría con Malala.
¿Sí?
A mí es que James Bond nunca me ha gustado.
A mí no me gusta James Bond especialmente. Tengo que decirlo también.
Quizás es porque me han, desde pequeña, todos los fines de semana James Bond, todas las películas, pero no sé, creo que es mucho más, para mí, interesante.
Es cierto que la de Malala tiene pinta de ser muy real también, sí, ¿no? Muy verdadera. Sí.
Y en cuanto a Spectre, a mí lo que más me interesa es ver a Christoph Waltz como rival de James Bond, de 007. Creo que puede. Es que es un actor que me gusta mucho. Entonces yo creo que en cualquier película está muy bien.
Aquí, y además creo que coincidimos, para mí está también en mi top de actores, ¿eh?
Sí, puede ser.
Nosotros lo que vamos a hacer, chicos, es hacer una pausa de un minuto y vamos ya con esa sección de entrevistas. En primer lugar, Héctor Hernández, director del cadáver de Ana Fritz. Y en segundo lugar, tendremos a Javier Cámara, coprotagonista de Truman. Una pausa y vamos con ellos.
Nadie te amará, nadie te amará.
La radio de la Universidad Miguel Hernández promueve una campaña de recogida de vinilos y cassettes.
Ponte en contacto con nosotros en el 965 22 2084 o mandando un correo a umhradio@umh.es.
Te amo con mi alma y con mi carne, yo te amo como el niño.
Recorriste sus caminos, haz que vuelvan a sonar.
Ayúdanos a crecer, contigo seremos más.
Te amo a puro grito y en silencio, yo te amo de una forma sobrehumana, yo.
Hola, soy Antonio Resines y quería enviar un saludo a Días de Radio de UMH. Pues si no lo sabéis, Universidad Miguel Hernández. Un abrazo, hasta luego.
La actriz Ana Fritz ha sido encontrada sin vida en el baño durante una fiesta privada.
Mañana por la mañana se practicará la autopsia.
No se ha comunicado el hospital donde han depositado su cuerpo para evitar aglomeraciones.
¿Y Ana Fritz qué?
Seguro que las miró las tetas de Bravo.
Pues sí. ¿No lo habríais hecho vosotros o qué?
¿Está todavía en el hospital?
Hasta mañana, en el depósito. ¿Queréis ir? ¿Qué os parece? ¿Os gusta mi oficina?
¿Dónde está Ana Fritz?
Seguro que aquí no va a entrar nadie.
Seguro. ¿Preparados?
Yo nunca he visto ningún muerto. Hostia puta.
¿A que no parece muerta?
No.
Lleva pocas horas aquí.
¿Cómo debe ser follarse una muerta? Yo me la tiro.
No me jodas.
No le íbamos a hacer ningún daño.
Está muerta.
Te la tienes que follar, tío. No sabes lo que te vienes.
Bueno, pues vaya tráiler, Rebeca, Marcos, muy visual. Invitamos a todos nuestros oyentes a
que... Es un tráiler que invita a ver la película.
Sí.
Invita a ver, desde luego. A mí una de las cosas que más me llamó de esta película fue su tráiler y las buenas críticas que ha recibido. Y hoy tenemos en Días de Radio al director y co-guionista de esta película, Héctor Hernández. Sin embargo, antes de lanzar este largometraje, el primero de su carrera, ha trabajado como guionista en varias series de televisión y ha coescrito también la película Fénix 1123. Además, fue guionista y letrista de la serie infantil Los Lunis de Televisión Española. Ya tenemos al otro lado del teléfono, sin más preámbulos, y desde Helsinki, nada más y nada menos, para hablarnos de su ópera prima, El cadáver de Ana Fritz, su director Héctor Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido a Días de Radio.
Hola, buenas tardes.
Encantado de tenerte en nuestro programa y, como acabo de decir, desde Finlandia. Primera pregunta, Héctor, casi obligada, después de escribir mucho para cine, para televisión, de consumir, supongo, mucho cine, vaya, te aventuras como director por primera vez. ¿En qué varía ese prisma? ¿Qué sensaciones, qué experiencia has podido sacar tras la película?
Bueno, o sea, la experiencia es básicamente la dificultad que es dirigir, al igual que una gran dificultad escribir. Pero bueno, yo he estado muchísimas horas en platós, en televisión y en muchos rodajes, y me preparé antes de dirigir y ya sabía perfectamente a lo que iba. La experiencia, pues la gran diferencia entre dirigir y escribir es que escribiendo estás muy tranquilo, solo, en casa, y dirigiendo tienes que mover todo un enorme equipo para conseguir cada pequeña cosa que quiere la película.
Uh-huh. Bueno, Héctor, aprovecho para presentarte ya a mis compañeros de Días de Radio, Marcos García y Rebeca Cuenca.
Hola, ¿qué tal, Héctor?
Hola, buenas tardes.
Hola, encantado.
Y precisamente Rebeca, la que quería preguntarte ahora.
Sí, el cadáver de Ana Fritz nació a raíz de una noticia real que leíste sobre un celador que había violado un cadáver. Cuéntanos por qué quisiste plasmar esta historia en tu película.
Ah, bueno, esta historia la leí hace muchísimos años. Yo iba al instituto y ahí quedó aparcada. Pero mucho tiempo después, cuando yo estaba buscando hacer una película sobre los instintos más primitivos, sobre algo que cualquiera de nosotros querría ocultar bajo todo precio, pensé, me vino otra vez esta historia, de manera inconsciente, subconsciente, no sé cómo, me la recordé y dije, hostia, hagamos la historia de este celador. Y así empezó todo.
Son historias que ves una vez en la vida y luego ya se te quedan ahí en la memoria.
Bueno, o que lo olvidas, pero algún otro día viene, eso que tiene el cerebro, que las cosas se olvidan, pero te vienen cuando menos te lo esperas.
Además, la localización de la película y la forma en la que está narrada pretende transmitir e incrementar esa tensión del espectador e incluso trasladarlo hasta el lugar de los hechos, ya que la historia decimos que está transcurre en un mismo espacio, en el depósito de cadáveres, un espacio pequeño y con una atmósfera asfixiante.
Sí, a mí me gustan mucho las películas de un solo espacio.
Sí.
Y normalmente cuando hay una película de un solo espacio suele ser un thriller psicológico. Es curioso. Si nos fijamos en Hard Candy, si nos fijamos en La muerte de la doncella.
La soga, quizás.
¿Perdón?
La soga, de Hitchcock.
La soga, Funny Games.
Yo me acuerdo también, por ejemplo, de 12 hombres sin piedad, ¿no? Que también transcurre en ese mismo espacio.
Sí, sí, esto yo no sé si lo clasificaría en serie psicológico, pero sí, también, sí. Es que un único espacio, claro, coge una gran importancia cuando hay un solo espacio. Una película que tiene 100 espacios, pues son espacios y punto. Pero cuando solo hay uno, el espacio es un personaje más y lo invade todo. Y yo creo que incrementa muchísimo la parte psicológica y la angustia de los personajes. Se convierte en una cárcel y esto me iba de perlas para esa película.
Sí.
Es decir, que cobra especial importancia también el espacio, ese espacio-tiempo en una película que no es algo secundario, vaya.
Tú lo has dicho muy bien, y el tiempo, o sea, cuando el tiempo también tiene unidad, esta unidad aristotélica del espacio de tiempo, en mi caso se convierte en un contrarreloj. O sea, en todo momento el tiempo es argumental porque se está acabando y solo por este motivo es otra vez un personaje más o es un elemento más que favorece a la angustia.
Además,
las características también de esa morgue, de ese hospital, también favorecen a la angustia con esas luces así mortecinas, nunca
tenebrosas, ¿no?
Tenebrosas.
Sí, pero no tampoco muy tenebrosas, porque no quise hacer una morgue de película coreana o japonesa o china, que son góticas, húmedas, asquerosas, que huelen mal. O sea, cogí una morgue real, de las que tenemos aquí, en España y en Europa, que son morgues limpias, de paredes blancas. Lo que pasa que es verdad que siendo de noche hice una iluminación que dentro la luminosidad real de una morgue también me ayudara a crear sombras para explicar a los personajes.
Claro. Es que me sabe mal decirlo, pero un hospital ya de por sí sin morgue es un lugar al que muchos nos puede poner los pelos de punta, porque es un sitio relacionado con las enfermedades.
Yo los odio, sí.
Sí, bueno, yo personalmente también, me sabe mal decirlo por los médicos que nos pueden estar escuchando, todo el respeto a ellos, pero a mí es un lugar que no me gusta nada, por lo menos, no hace falta que esté especialmente decorado para ello.
No, a ver, a mí me dan miedo los hospitales, me dan miedo los muertos, los cadáveres, y para nada entraría en una morgue. Supongo que por eso esa película también ha salido de mí, ¿no? O sea, que a veces escribimos o rodamos cuando queremos manifestar nuestros miedos.
Sí.
Decías que tenías miedo a esos hospitales, a esos muertos. Supongo que eso también habrá influido a la hora de hacer la película. Tenías ahí en el subconsciente ese miedo, quizá, ¿no?
Seguro, seguro. Además, para hacer una película de miedo, tienes que sentir miedo tú. De manera que yo no tengo miedo a los marcianos. O sea, es difícil que haga ahora mismo una película de marcianos de miedo. Pero sí que tengo miedo a las personas, a los hospitales, y me da mucha angustia los espacios cerrados. De manera que he hecho una película exactamente a mi medida, en ese sentido.
Héctor, volviendo a la película, me da que el cadáver de Ana Fritz está hecha para transmitir algo más allá de lo que se ve y muestra el propio guión. Quiero decir, intenta hacer una crítica a cualquier comportamiento antimoral a mayor escala.
Retrato más que una crítica.
Eso es. ¿Hasta qué punto querías llegar? Cuéntanos realmente con esta historia.
Quería dar un poco mi opinión sobre cómo somos todos nosotros, los humanos, ¿no? O sea, yo creo que todos llevamos un monstruo dentro, más o menos dormido, más o menos despierto, pero que se despierta con mucha facilidad. Y que es muy fácil que pasemos a ser buenas personas, buenos chicos, a ser lo peor, pero lo peor de lo peor. Y por esto yo creo que con las situaciones límite es donde sale este monstruo, sobre todo. Y quise coger los personajes muy normales, muy normalitos, unos jóvenes de periferia que se dedican a trabajar de lunes a viernes y a emborracharse y a buscar sexo el fin de semana. Sí, o sea, sí. Lo más normal que tenía a mano, y creo que lo que es el 80% de la juventud en Europa y casi en el mundo, para ponerlos en una situación límite, para que saliese un monstruo que llevan dentro, que creo que también había salido con catedráticos, con astronautas, con cualquier profesión, pero solo que cogí a otras personas.
Y ese monstruo que decías que todos llevamos dentro se puede ver muy bien reflejado en la película, en Pau, en el celador del hospital, que sufre una transformación a lo largo del fin, ¿no? A priori es un chico trabajador, ¿no? Digamos el más normal, entre comillas, sí, de los amigos, pero se transforma con esa influencia de ellos.
Le tengo especial cariño al personaje de Pau, porque mientras por la acción de los otros personajes va por un lado, la de Pau es una lucha contra sí mismo en todo momento.
Sí,
o sea,
sí.
Es el personaje con menos réplicas en la segunda parte de la película, que casi no habla, aunque participa en la acción, y no habla porque no puede hablar, porque está todo el momento peleándose él mismo contra su propio monstruo. Y tiene menos personalidad que los demás, pero tiene más ética y más remordimientos. Así que juego por un lado los conflictos entre diferentes personajes y por otro lado juego la lucha de ellos mismos contra sí mismos, sobre todo en Pau en este caso.
Héctor, quizás muchos al ver el tráiler o la sinopsis del cadáver de Anna Fritz tengan la sensación de que al ser una película pues que puede llegar a dar miedo, el personaje de Anna Fritz resucita, es un zombi o algo similar. Sin embargo, no es el caso para nada, simplemente antes no estaba muerta. E incluso habéis acudido a especialistas para que fuera lo más real posible. Me gustaría que nos contases si dudaste en algún momento si esto debía ser así y cómo fue el proceso en el que la historia tomó forma en tu cabeza.
Bueno, unas cuantas cosas. Sí, con el tráiler es verdad que lanzamos el tráiler y todo el mundo, venga, otra de zombies, otra de fantasmas. Yo, joder, ahora mismo ya se empieza a ver que no, ni de zombies ni de fantasmas, aunque sí que es un drama de horror o thriller. Sí, con el médico, claro, con Alba, la actriz,
sí.
Tuvimos que ir a un médico, de hecho la mandé a ella con su coach al médico para que le explicara cómo es la recuperación de un coma. En el guión ya sabíamos más o menos cuando tenía que ir ganando movilidad y pensamiento, pero ella necesitaba entrar en detalles exactos para hacer cada una de las miradas y cada una de las reacciones de su cuerpo. Y con esto ayudó un médico. O sea, la película está tratada desde el máximo realismo. Yo creo que es desde el realismo cuando consigues hacer más miedo y más angustia, porque es cuando te crees exactamente lo que ves,
claro,
que cuando te metes el elemento que lo distorsiona todo, coge mucha más fuerza.
Y Héctor, al ver la película y ver la tensión que transmite Alba Rivas como Anna Fritz, me acordé que había podido leer que en la grabación de la película habíais dedicado mucho tiempo al ensayo para que todo estuviera muy preparado y prácticamente nada quedara a la improvisación. ¿Crees que fue un acierto? ¿Me equivoco? ¿O esto no es una práctica muy habitual, aunque quizás sí lo hacéis cada vez más los directores?
Depende, hay directores que no ensayan nada, los hay que ensayan poco, los hay que lo ensayan todo. Yo también creo que es muy diferente si haces un thriller que si haces un drama o una comedia. O sea, que depende mucho del género, depende mucho de los actores, depende de muchas cosas también esta decisión. Y también depende, claro, del tiempo que tengas del rodaje. Y yo me encontré con muy poco tiempo para rodar un thriller donde cada plano, también son pocos planos porque tengo poco tiempo de rodaje, y los quiero preparar muy bien con iluminación y con intención, de manera que pocos planos con poco tiempo, cada plano tiene que ser tiene que estar muy preparado,
muy preciso.
Y en ese sentido, ya que no teníamos tiempo de rodar, decidimos pues trabajar mucho la preparación, que ensayar no significa estar todo el día lanzando escenas. También significa muchas horas de trabajo de mesa, sentados, debatiendo, haciendo crecer a los personajes, buscando el tono. O sea, todas esas decisiones que podíamos tomar antes del rodaje, porque si no tendríamos a todo el mundo esperándonos a nosotros que nos decidiéramos. O sea, poco tiempo de rodaje y con condiciones muy precarias, pues es mejor prepararlo todo de antemano.
Pero crees que se transmite, ¿no? Esa preparación que se nota, ¿no? Cuando una película está ensayada previamente y cuando no lo está.
Hombre, se nota que los actores han creado cada uno su personaje y que hay un tono en la actuación y densidad en cada una de las miradas y de la manera de hablar, de la manera de caminar. de todo. Pero bueno, una gran película se puede hacer sin ensayar ni una hora. O sea, aquí sí que no hay mejores opciones ni peores.
Volviendo al tema de eso de que la protagonista resucita, que no estamos desvelando nada porque eso ya aparece en el tráiler. Héctor, yo en otras entrevistas tuyas he visto que tú creías que muchas personas quizás se hayan despertado en morgues. O sea, que sobre todo en la antigüedad, cuando los aparatos médicos no eran tan sofisticados...
Todos los días.
Sí. Y esto es curioso, ¿no? O sea, asombra ver cómo la sociedad puede incluso haber enterrado a personas vivas sin saber...
Hombre, de ahí nace el vampirismo, ¿eh?
Sí.
Que oían ruiditos en los ataúdes y eran gente que había enterrado viva.
O sea, que puede haber casos, no creo que ya, porque ahora los aparatos médicos sí que son mucho
sí,
más...
Sí, 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 ¿qué pasa? Hoy en día si mueres fuera del hospital, pues cuando puede pasar, esto me lo han dicho doctores.
Sí.
Es muy difícil que te pase si mueres dentro del hospital. Y estás entubado y todo con las maquinitas. Pero si mueres fuera, es algo muy improbable, pero puede pasar. Y de hecho, si buscáis en el Google, vais a encontrar algún viejo en Corea, un bebé en otro país. Estas cosas, poco, pero pasan.
Suena terrible, desde luego. Y una curiosidad, Héctor. A muchos, alguna escena de la película nos recuerda a la famosa escena también de Kill Bill, en el que el personaje de Uma Thurman también despierta tras ser violada.
¿Pasó por... Sí, está en coma en este caso.
Sí, en coma. ¿Pasó por tu cabeza esta referencia o realmente ha sido una casualidad?
Pues es una casualidad. Ya había visto Kill Bill, evidentemente. Supongo que Kill Bill estaba ya estrenada cuando yo escribía el guión, no he mirado la fecha. Pero cuando me lo recordaron, me quedé pensando y dije, coño, pues sí. En Kill Bill, en la primera escena también hay una violación de una chica que está en coma. Pero bueno, no tiene ninguna relación en absoluto, ni de tratamiento, ni de tema, ni de nada.
No, y además muchas veces yo creo que en el cine, cuando a veces dice la gente, pues esta tal película ha plagiado a otra. Realmente es que los directores tenéis muchas referencias, veis mucho cine y quizás mucho está en el subconsciente.
Sí.
Hay mucha violación de cadáveres en el cine.
Sí,
también está en una comedia francesa, cuando lo investigué. Comedia, comedia romántica, de un celador que despierta a una chica y acaban liándose. Es una película francesa que no recuerdo el nombre. Nada que ver con la mía, evidentemente, que no tiene nada romántico. Pero la encontré también buscando en el Internet Movie Database, no sé qué puse, de rape más corpse en los ingredientes, y hay unas cuantas.
De hecho, os reís, pero es que hay una noticia que leí anoche precisamente informándome sobre este tema, de un celador que en Rumanía violó a una chica que estaba también...
¿Qué pasa? ¿Pasa?
Sí, y los padres, en vez de... La chica revivió, entre comillas, y los padres, en vez de intentar que el celador fuera a la cárcel, le felicitaron y le dieron las gracias por haber resucitado a la hija.
Un poco más y le pide que se case con ella.
Sí, o sea, que os reís.
¿Esto pasó en Rumanía?
Sí, en el año 92 pasó.
¿En 92? ¿Y los padres le dieron las gracias al celador?
Sí, le dijeron... Todos pensarían, pues que lo meten en la cárcel porque ha violado a mi hija. Pues no, le dijeron muchas gracias porque te agradecemos que hayas despertado a nuestra hija que creíamos que estaba muerta.
Estamos dando a esto, yo creo, una idea para hacer el cuerpo de Anna Fritz 2.
Sí, claro, segunda parte. En Rumanía.
Habrá secuela.
Sí, en Rumanía, muy bien.
Héctor, el cadáver de Anna Fritz, si no me equivoco, corrígeme, ha sido la única película española presentada en la sección oficial de largometrajes del reciente Festival de Sitges, el pasado 8, del 8 al 19 de octubre.
No, también había Vulcania y había alguna otra que no sé cuál es.
En cualquier caso, una pequeña representación española en ese Festival de Sitges. Una vez acabada ya esta fiesta del cine fantástico, del cine de thrillers, ¿en qué situación puedes decir que se encuentra el género, no solo en España, después de este dato que acabo de dar, sino también a nivel internacional?
Bueno, el género, a nivel mundial hay muchísimos festivales de género y también hay festivales importantes como el London Film Festival o el Sundance de Austin que tienen paneles con una selección de películas de género. Para mí el género es un género más, o sea, el thriller y el horror y el terror, al igual que la comedia y que el drama y que el drama psicológico y histórico y etcétera, va a existir siempre. Y como todos los demás géneros, está buscando explicar historias nuevas, diferentes y no repetirse, que es el problema que tiene sobre todo el cine de hoy en día.
Quizá el género este de terror, desde mi punto de vista, adquiere una mayor calidad cuando metes este tema psicológico, ¿no? Porque cuando se trata solo de zombies, fantasmas o, como has dicho tú antes, alienígenas, es como que pierde calidad, como le quita realismo.
Claro, cuando el conflicto es de situación, o sea, encerrado en una nave con un alien o nadando con un tiburón o con una piraña, esto se ha hecho, y se ha hecho tan bien que volver a hacerlo, pues todavía no sabes cómo. Y lo que hacen hoy en día es hacer lo mismo, pero en 3D. En cambio, la psicología es la base de la dramaturgia, del teatro, del cine y de la escritura en general. la parte psicológica, y aquí es donde siempre podremos ahondar más y hacer cosas nuevas. También, evidentemente, no es fácil cuando los argumentos están casi todos vistos.
Y en otras entrevistas hablas de que estás interesado por temas muy concretos que plasmar en el cine. ¿Cuáles son estos temas? ¿Qué nuevos proyectos tienes en mente?
Bueno, yo en El cadáver hablo básicamente de la maldad. Uh-huh. En este caso hablo de la maldad muy primitiva, uh-huh, muy elemental, muy de cerebro reptiliano, que es aquella que es esa maldad que tienes dentro de ti cuando estás cuando tu instinto de supervivencia entra en acción. Uh-huh. Pero ahí los humanos tenemos muchas otras formas de maldad que desencadenan en sadismo, que desencadenan en envidias, en odios. Yo en El cadáver no hablo del odio, por ejemplo, pero el odio me gusta mucho como tema dramático. Y eso, o sea, mis siguientes films estoy siguiendo, intentando seguir hablando de la maldad y de uh-huh, y de nuestros miedos, desde el realismo y con historias también que transmiten, uh-huh, por lógica, angustia y horror, porque la angustia y el horror van dentro del mismo ADN de la, sí, temática.
De esa monstruosidad que llevamos dentro, que decíamos antes.
Sí.
Bueno, Héctor Hernández, ya para despedirnos, hoy es jueves 5 de noviembre, último día de la fiesta del cine aquí en España. Si tuvieras que decir en una frase, en un titular, para nuestros oyentes, ¿por qué tienen que ir a ver El cadáver de Anna Frinz? No solamente hoy, que está el cine a 2,90, sino a lo largo de su duración en la cartelera.
Bueno, pues soy muy malo vendiendo motos, pero aquellos que les guste el cine psicológico y que les guste las películas donde realmente han pasado angustia o miedo, o que les guste pensar un poco sobre los hijos de puta que somos los humanos, pues es una película que tal vez les pueda interesar.
Y sobre todo para pasar un mal rato, pero para estar ahí con la tensión del momento.
Tensión constante a lo largo de los 70 minutos.
Y lo último, sí, eso es del mundo, o sea, que no respiras durante la película. No.
Sí, sí. Este último que ha hecho Héctor, me ha recordado a una frase de las brujas de Zugarramurdi y de la Iglesia, que es: a mí no me dan miedo las brujas, lo que me dan miedo son los hijos de puta.
Sí, sin duda. Pues de Trelepa, a ver. Sí, sí.
Que queda totalmente reflejado, sí, en El cadáver de Anna Frinz.
Exactamente lo mismo, no dan miedo ni brujas, ni... Bueno, alguna bruja puede dar miedo porque hay gente que se cree que es una bruja, ¿no? Pero, o sea, lo que dan miedo son los humanos, sí, sí.
Bueno, pues dicho llamamiento queda para nuestros oyentes e invitamos, por supuesto, a que se acerquen al cine y aprovechen este último día de la fiesta del cine para ver El cadáver de Anna Frinz de Héctor Hernández, al cual le agradecemos de verdad que esté en Días de Radio, que haya estado en Días de Radio, y le deseamos desde la radio de la Universidad Miguel Hernández que este haya sido un puente, una catapulta hacia próximos largometrajes.
Muchas gracias.
Héctor Hernández, gracias por estar en Días de Radio y seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Héctor.
Un abrazo.
Adiós.
Esta temporada, Radio UMH es más. Más informativa, porque incorporamos a la programación boletines de noticias. Más deportiva, porque hemos formado un equipo de retransmisiones para las competiciones del deporte universitario. Más curiosa, porque hemos incorporado programas temáticos de investigación universitaria. Más entretenida, porque hemos ampliado la variedad y la oferta de espacios radiofónicos. Y más musical, porque hemos preparado programas monográficos para que disfrutes de la música. Esta temporada hazte fan de Radio UMH, porque contigo somos más.
Hola, soy Rosa Montero y os mando un beso enorme y además os invito a escuchar Días de Radio en Radio UMH.
¿Cuántos días tenías?
Cuatro.
¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido.
Podemos hacer lo que tú quieras.
¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, ¿lo te parece? Vos y yo, Truman y yo, ya sé que preferiría haber venido con mi prima, doctor, que es mucho más guapa que mi amigo, pero como vino unos días a visitarme, no me lo puedo quitar encima.
La voz te escucha. Todo lo que vos opinas le parece importante, Tomás.
¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí?
que nunca pedí nada a cambio. ¿Cómo te parece que puede tomar un perro una pérdida, un duelo? Yo tengo dos hijos. Uno se llama Truman.
¿Por qué quieres deshacerte del perro?
Me voy de viaje, lejos, y no lo puedo llevar conmigo.
Vamos.
Nico vive en Ámsterdam.
Claro, está estudiando allá, ya te lo conté.
No, bueno, no me acordaba, pero ¿qué quieres? ¿Que vayamos allí a comer con él?
Me lo propusiste vos.
Yo qué sé, Julián.
¿Por qué no te haces una paja? Estás muy nervioso, te va a calmar. Hazte una paja en el baño. ¿Te acuerdas cómo se hace? Esto deben estar todo el día fumando marihuana, escuchando música, cogiendo. Qué hijo de puta. Ser joven es lo mejor, ¿no?
Todo esto es tu culpa, ¿sabes? Ámsterdam, que esté tan contento, todo.
Ah.
Salud.
Vine para decirle que no pienso volver. ¿Y yo?
¿Tú qué?
¿Qué aprendiste de mí?
Absolutamente nada.
Ahí podían escuchar el tráiler de Truman, lo último de Sesc Guy, y que está coprotagonizado por Javier Cámara, que ya nos espera al otro lado del teléfono. Tras aparecer en la serie Ay, señor, señor, y en la primera película de Torrente, por ejemplo, consigue su consagración como actor en la serie Siete vidas. En cine ha trabajado en películas como Lucía y el sexo, Hable con ella o Los girasoles ciegos, entre otras muchísimas. Además, ha sido premiado en varias ocasiones, destacando el ansiado Goya en 2013, tras 6 nominaciones, por su papel protagonista en Vivir es fácil con los ojos cerrados, de David Trueba, otro viejo conocido para Días de Radio. Y lo último, lo más reciente, esa Concha de Plata en San Sebastián a Mejor Actor, compartido con Ricardo Darín, por su papel en Truman, película a la que nos referimos hoy. Hoy está en Días de Radio para hablarnos de su último trabajo. Javier Cámara, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va?
Bueno, para nosotros un placer tenerte al otro lado del teléfono para hablarnos de Truman.
¿Qué temperatura hace en Alicante? Decidme.
Bueno, se está bien. De momento
no se está mal.
Estamos de manga corta, de pantalón corto casi. Se está bastante bien. A ver si...
Que yo veraneo en Alicante, ¿eh?
A ver cuándo te dejas ver por aquí.
Ah, pues a ver. ¿Estáis en Alicante ciudad?
Estamos en Elche, la Universidad de Elche.
Ah, la Universidad de Elche.
Sí.
Yo me acuerdo del... ¿Cómo se llamaba esto? ¿El patio del cura? ¿Se llamaba algo así? ¿O?
El huerto del cura.
Sí. Eso es. Íbamos a hacer allí siempre teatro y íbamos ahí a comer y tal. Estaba muy bonito sí. Eso, ¿eh?
Bueno, pues creo que con este comentario te has ganado ya a todos nuestros oyentes ilicitanos.
Sí. Vale. Lo he hecho sin querer. No, creo que ya
no hace falta hacer la entrevista porque te los has ganado ya.
Venga, pues nada, hasta luego. Un gusto, oye, chicos, chao.
No, pero Javier, tendrías que haber venido a hacer la entrevista aquí en directo con nosotros al estudio. Sabemos que ahora muy liado, pero ojalá.
Y que luego me llevéis al Palmeral, claro, y un pasito por Elche, claro. Lo tenemos que hacer. Esto ya hemos quedado.
Bueno, pues queda pendiente, nos lo apuntamos en la agenda.
Vale.
Bueno, Javier, hablamos de Truman, yo creo que una de las películas españolas más esperadas del año, una tragicomedia, se puede decir, en toda regla.
Sí,
y yo te quería preguntar si realmente te ha costado meterte en ese papel teniendo en cuenta ambos géneros, en este caso más opuestos que nunca, o se ha hecho más sencillo al tratar un tema tan real, tan verdadero como es la amistad.
Pues mira, cuando lees un guión, realmente no te paras a pensar un poco cómo va a trascender, de qué trata y tal. Te das cuenta de que algo te ha pellizcado o que te has reído en exceso y te lo has pasado bien, o que de repente se te ha pasado el tiempo leyendo y que esas 2 horas más o menos que se te lleva en leer un guión que no te apetece mucho pero que te está gustando, de repente te das cuenta que se ha convertido en 2 minutos y que ese guión te ha fascinado, ¿no? En ese momento, pues como Sesc Guy es amigo y encima he trabajado varias veces con él, le llamé y le dije, ¿sí? yo me apunto. Por cierto, ¿quién es el otro? Y me dijo, pues mira, es que el otro ya está firmado y es Ricardo Darín.
Y ya era lo que faltaba.
Pero tío, claro, entonces dije, pues habla, empieza por eso, sí. Yo no me tengo que leer los guiones para decirte que sí y tal. Y entonces, pues nada, simplemente lo que te ataca un poco es el sentimiento de responsabilidad, de trabajar con una persona a la que admiras mucho. Y luego una relajación muy grande a la hora de empezar con él a trabajar y viendo que pues eso, que es una persona humilde y que los más grandes son los más humildes.
Y a nivel personal, ¿qué puedes decir que te ha aportado Truman y, por tanto, qué crees que le puede transmitir al espectador?
Bueno, a mí en particular Truman me ha aportado la sensación de que cuando lo estás pasando realmente mal necesitas a alguien importante al lado. Hay veces que cuando tienes que levantar el teléfono para contar algo terrible, no eliges a tu madre o a tu padre porque les destrozarías el corazón. Uh-huh. Y siempre hay algún amigo que es realmente la persona más importante. Si lo pensamos, realmente nos sobran dedos de la mano para saber quién es esa persona a la que llamar, ¿no? Y yo creo que Cesc me ha dado la posibilidad de hacer uno de esos personajes y bueno, espero haber aprendido a comportarme así cuando todas las cosas se tuerzan, ¿no?
Javier, no me voy a extender yo más. Quiero darle también paso a mis compañeros de Días de Radio, que son Rebeca Cuenca y Marcos García.
Hola, ¿qué tal, Javier? Ya nos hemos saludado antes con la presentación, pero bueno,
sí.
Claro.
De nuevo.
No vamos a hacer ahora como que no nos conocen.
Y Marcos era el que te quería preguntar ahora.
Sí, y me sabe un poco mal ponerme serio con estas preguntas, porque con el buen ambiente que tenemos, pero es que Truman supongo que tiene una parte de comedia, otra parte de tristeza, y yo creo que a Truman le viene como anillo al dedo un artículo de que Quique Peinado escribió en la revista Papel de El Mundo. En este artículo, titulado Héroes que aunque se rindan, explica cómo la sociedad ensalza a las personas que deciden luchar decididamente contra el cáncer, y en cambio entierran a los que deciden decir basta. Afirma que quiere leer en los medios estas historias de los que quieren poner punto y final, al fin y al cabo. ¿Crees que Truman ayuda a romper una lanza en este sentido?
Hombre, desde luego no es el tema fundamental de la película, pero sí es cierto que la libertad personal del personaje que interpreta Ricardo es la libertad de decidir por sí mismo qué es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Y yo creo que esa es la posición más valiente y más arriesgada que uno puede tomar consigo mismo, que es... no solamente cómo vivir su vida, sino cómo decidir su muerte, ¿no? Entonces, sí es cierto que lo toca de soslayo, pero sí con la libertad y con la valentía que el personaje que afronta todo, sí es verdad que es un claro ejemplo de lo que mucha gente debería y querría hacer, ¿no? Uh-huh.
Hola, Javier.
Hola, Rebeca.
Una de las claves del éxito de una película es la complicidad entre los actores, y al parecer entre Ricardo Darín y tú, como habéis dicho, ha habido mucha complicidad. ¿Cómo ha influido en el desarrollo del rodaje esta complicidad que alcanzaste? ¿Se ve reflejado en la calidad de la película?
Siempre se ve reflejado. Los malos rollos se ven también muy reflejados. O sea que cuando las cosas van bien, todo es miel sobre hojuelas. Es muy importante saber que el director no va a poner mala cara cuando pidas que hagamos otra toma porque de repente has tenido un pequeño farfullo o tal, ¿no? Y después los directores interesantes, importantes, he trabajado con muchos últimamente, pero el primero que me lo dijo fue Pedro Almodóvar. Siempre los errores que suceden en las tomas son siempre bienvenidos, porque los errores te colocan en un lugar de duda, de silencio, de pausa, que genera una verdad, un momento de verdad muy, muy rico, ¿no? Entonces, trabajar con directores que te permitan ser libre cuando digan la palabra acción es muy importante, y sobre todo con directores generosos que estén abiertos a cualquier posibilidad. Y la verdad que he tenido unas grandes oportunidades estos últimos años de aprender mucho de directores y de actores compañeros.
Bueno, yo creo que no podemos olvidar en esta entrevista el papel del perro, que además da nombre a la película y al fin y al cabo pues es un personaje más. De hecho, claro, gran parte de la trama gira alrededor de su figura, ya que el personaje de Ricardo Darín se plantea durante toda la película qué hacer con Truman cuando él ya no esté. ¿Qué papel crees que juega el perro en la película?
Bueno, el perro es la familia, el hermano, el hijo. De hecho, hay un momento donde dice que él tiene dos hijos y uno de ellos es Truman, ¿no? Uh-huh. La vinculación emocional con las mascotas, tal y como estamos ahora hablando también sobre el maltrato animal y todo eso, hace que el personaje de Ricardo no solamente hable de la eutanasia, del maltrato animal, de la amistad, de esta película, como habla de la vida misma, roza muchísimos temas, ¿no? Y sí. Truman, evidentemente, ese perro es un personaje capital, porque es el silencio cuando no hay nada más que decir, ¿no? Y la mirada cómplice y el cariño y la persona, el animal fiel que ha estado ahí a las duras y a las maduras, ¿no? Sobre todo con un personaje como el que interpreta Ricardo, que es un, pues eso, que tiene muy poco tiempo para poner en orden una vida que está muy desordenada, ¿no?
Podemos decir, por tanto, que Truman es ese hilo conductor entre Javier Cámara y Ricardo Darín en la película, y que encarna la amistad en mayúsculas, ¿no? Propiamente dicha.
Qué bien te lo has explicado. Yo solo puedo decir, a eso solo puedo decir que sí.
Sí.
Yo no te puedo rebatir nada, lo has dicho muy bien.
Bueno, gracias.
Y Javier, hablábamos de Truman, pero ¿qué papel juega exactamente tu papel, el tuyo, el de Javier Cámara? Porque yo creo que es un poco el papel de esa persona que siempre está ahí al lado del enfermo, y que su papel es muy clave, cómo actúe o si quiere resaltar ciertas etapas de sufrimiento o en cambio centrarse en aquello más positivo que puede tener la enfermedad.
Mira, no quiero ponerme dramático, pero cualquier persona que esté escuchándonos y que lo esté pasando muy mal, evidentemente nos dirá que las personas que se acercan tienen mucho miedo a hablar de la muerte.
Claro.
Y nadie nos ha educado a hablar de la muerte. Y estoy seguro que nos haría mucho más vitales la hora de saber cómo enfrentarse a la muerte y cómo hablar de ella naturalmente, ¿no? Tenemos que respetarles. Esa gente sabe perfectamente lo que se están enfrentando, y lo que podemos hacer es escucharles, acompañarles y que nos digan lo que necesiten. Y también ellos saben que nuestra mirada, la mirada de la persona que acompaña, es una mirada temorosa también, atemorizada, y que está deseando salir corriendo. O sea, mi personaje, hay un momento donde está deseando salir corriendo de ahí, por muy amigo que seas, ¿no? Porque hay algo como insostenible, ¿no? Dentro de del final, que tú dices... Entonces, ¿qué pasa? Que Cesc lo maneja muy bien y lo trufa de muchísimo humor y muchísima ternura, ¿no? Pero si es que no esté pasando mal, es una situación muy complicada, porque es muy difícil acercarse a alguien en esos términos, ¿no? ¿Cómo te acercas? ¿Qué dices? ¿Qué haces? ¿No? Uh-huh. En eso consiste esta película, ¿no?
Sí, Javier, yo tengo la sensación que esto ya es una opinión personal, y es que en esta sociedad a veces se valora, pues de forma positiva, algo que para nada lo es, como el sufrimiento. No sé si esto es algo que se refleja en la película o que no tiene nada que ver, pero para mí sí que se refleja en el sentido de que a veces, por el tema de la religión, sí que valoramos positivamente el sufrimiento, y yo personalmente creo que no debería ser así.
Bueno, la cosa está cambiando, ¿no? Yo creo que el tema de la muerte y todo lo que conlleva una trascendencia, evidentemente, ha sido copado por la Iglesia, no solo católica, por cualquier iglesia. Que uh-huh. es, los temas trascendentes siempre están tratados por otro tipo de seres superiores a los cuales los demás pues no alcanzamos a entender, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando no tienes fe en Dios, pues evidentemente tienes que tener fe en los amigos y en la amistad, ¿no? Y esta película es un canto a ello. Imagino que la capacidad de decisión de uno mismo con respecto a qué hacer con esos temas trascendentales requiere cierta valentía, y estamos ante un personaje que es el de Ricardo Darín que se enfrenta a ello sin ninguna cortapisa y con toda la valentía que pueda atesorar, ¿no?
Uh-huh. Además, hablamos del director, de Cesc Gay, que es un director que suele indagar en la forma de ser o en los sentimientos que los hombres pueden presentar en según qué situaciones. Además, esto es algo que no solo se puede ver en Truman, sino en otras películas como Una pistola en cada mano, en la que tanto tú como Darín participáis, por cierto. Y es evidente que Truman habría sido diferente con dos mujeres en lugar de con dos hombres, pero ¿qué habría cambiado exactamente para ti?
Pues no lo sé, porque yo estoy seguro que también es muy difícil para dos mujeres hablar sobre ese tema.
Quizá, sí, sin duda, sí.
Quizá habría algo más de emoción, habría algún tipo de intentar arreglar las cosas de una forma un poco más coherente, quizá, ¿no? Lo bueno de estos dos amigos es que no son familiares o no son pareja. No hay una relación mucho más allá del sentimentalismo, para no caer en algo mucho más complicado y difícil como puede ser la familia o la relación, ¿no? Uh-huh. Sé que ha sido muy inteligente a la hora amigos. Yo creo que podrían haber sido dos amigas también, sí, podría haber cambios sutiles, pero me da la sensación de que hablar sobre estos temas se le hace difícil a cualquiera.
Es duro para cualquiera, sí.
Hay una frase que Ricardo dice en la película, que dice, pero ¿por qué no va a hablar nadie contigo? Dice, porque huelen a muerto y no saben qué decir, ¿no?
Uh-huh, claro.
Son frases muy complicadas, porque es verdad, tienes que ser muy sutil a la hora de enfrentarte a alguien que está a flor de piel, porque además en esos momentos, las personas que están en esos momentos sufriendo mucho tienen toda la libertad para hacer lo que quieran, jamás se lo merecen, tienen carta blanca, y los demás tenemos que observar y callar.
Claro, sí. Javier, te nombraba mi compañero ahora mismo al director, a Cesc Gay. Si no me falla la memoria, es la tercera vez que coincides con él. Me estoy acordando de Ficción, un drama romántico, Una pistola en cada mano, que también se ha nombrado, esa comedia romántica, y ahora Truman, tragicomedia. Podemos decir que es un director que saca todo lo polifacético de Javier Cámara.
Sí, como es mi amigo, pues imagínate.
Más fácil todavía.
Desayunamos cuando viene a Madrid, me invita a comer cuando voy a Barcelona. Sí. Solo espero que tener algún amigo en Alicante para que, yo qué sé, también se porte así de bien.
Oye, nosotros estamos encantados.
Y no miro a nadie, ¿eh?
No somos directores de cine, pero algo te podemos ofrecer.
Vale, pues me lo apunto para la próxima, ¿vale?
Vale. Y ya finalizando, Javier, no te queremos robar más tiempo, y abandonando ya Truman, tengo mucha intriga por ese trabajo que estás realizando en Italia, Las órdenes de Paolo Sorrentino, acerca de Pío XIII, junto con Jude Law, Diane Keaton. ¿Qué nos puedes contar acerca de este proyecto?
Pues, hombre, os puedo contar poco porque HBO es muy recelosa a la hora de poder contar cosas, pero estamos muy contentos y está siendo un disfrute. Acabamos de rodar en febrero, en marzo, o sea que por ahora estamos en pleno proceso, y no os preocupéis que cuando lo acabe, que por ahí, por las televisiones de todo el mundo, tenemos un rato de charla.
Bueno, y que sean días de radio también.
Vale, amigos.
Bueno, Javier Cámara, únicamente pues invitar a todos nuestros oyentes a acudir al cine a ver Truman desde el pasado 30 de octubre, estrenada en todos los cines de España, que sin duda no dejará indiferente a nadie. Javier Cámara, muchísimas gracias por estar en Días de Radio, en la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo a los tres, chicos.
Un saludo.
Un abrazo.
Gracias, Javier, un abrazo. Well, you wonder why I always dress in black.
Why you never see bright colors on my back. Y esto no es la sección de Radio Lab de Buenos Días UMH, Marcos.
No, aunque usamos la misma sintonía.
Sí, es verdad.
Es que es una canción tan buena que hay que usarla lo máximo posible, creo yo.
Man in Black de Johnny Cash. Introducimos ya estos minutos de tertulia, de análisis, sobre las dos películas que hemos tratado hoy con Héctor Hernández, director del Cadáver de Ana Fritz, y Truman, coprotagonizada por Javier Cámara. Si os parece, empezamos por la primera, chicos. Uh-huh. Un cadáver de Ana Fritz, que tuvimos la oportunidad de verla el pasado martes. Hoy hemos tenido a su director. ¿Qué os ha parecido, bajo mi punto de vista? Algo forzada para ser un largometraje, lo estuvimos hablando el otro día también, Rebeca.
Quizás se alargaba demasiado. Puede ser que sí.
¿Pero no da la trama para más?
Yo he escuchado a mucha gente decir que parece un corto alargado, un corto estirado. Bueno, yo voy a empezar primero por lo bueno de la película, lo que sí que me ha gustado. Yo creo que es una película fructífera, en el sentido de que sí consigue meterte dentro y sí que consigue que reflexiones sobre los temas que el director nos ha contado que pretendía que reflexionemos. En ese sentido me parece que no es una película fallida, porque sí que te mete dentro y sí que te hace pensar.
Y te mantiene en vilo desde el minuto cero, que es lo que pretende. Para ser un thriller y una película de suspense, no puede ser tan mala si desde el minuto cero estás con el alma en vilo y pensando qué pasará y sufriendo al fin y al cabo.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá?
¿Como el señor de delante del cine?
Sí, ¿no? El señor de delante... Bueno, hay gente en el cine...
Podríamos invitarlo aquí.
Hay gente en el cine muy peculiar.
Tenemos que decirlo.
Ayer... Bueno, eso da para otro debate.
Hay gente que en el cine, en lugar de sentir pena o miedo cuando tienes que sentirlo, siempre es risa. Pero bueno, a mí me parece bien. Van con la pretensión de reírse y les da igual lo que vean.
Y esto lo sufrimos en nuestras propias carnes. Lo decía Rebeca, tensión constante a lo largo de los 70 minutos de película. Y también lo decía Marcos, te invita a la reflexión, que creo que es el objetivo principal y creo que se cumple, y eso es lo que hay que valorar de esta película.
Sí, como una persona cambia, o sea, se puede sacar su lado más cruel si se encuentra en una situación de tensión, como decía el director, o no. O si se deja llevar simplemente por los instintos más primitivos, como puede ser el instinto sexual. Y esto es al fin y al cabo lo que pasa en las guerras, que es o sobrevives o mueres, o sea...
Creo que el director, si perdona Marcos, Héctor Hernández, también quería un poco transmitir ese mundo de guerras, de desigualdad, de genocidios, a través de algo a menor escala, como pueda ser pues esta persona pues que mantiene relaciones con una fallecida. Marcos.
Tenéis toda la razón en lo que decís, y a mí me parece que la otra parte buena de la película es la actriz, es Alba Rivas, que para mí está a un gran nivel, es la que salva en gran parte de la película junto con el director, hay que decirlo, que también a mí el trabajo del director también me parece que es bueno.
Está mucho mejor que los otros.
Sí,
actores.
Esa era la parte que yo iba a decir que no me gusta de la película, me parece, y me sabe mal decirlo, pero creo que hay que ser crítico también cuando hay que serlo desde la humildad, que los otros tres actores no están al nivel de Alba Rivas. Y esto es el fallo principal de guión. Aparte, en una cosa que no hemos comentado y que sí que me parece que es un fallo, el cambio de los personajes está bien, a mí lo explica Héctor en la entrevista, pero es un poco ilógico, porque el personaje protagonista del enfermero, al principio Pau, es muy tímido, la primera escena en la que están pues, de botellón, de fiesta, que y cambia radicalmente, pasa de ser súper tímido a colar a sus amigos en el hospital para nada menos que ver a una famosa muerta.
Pero yo no creo que sea tímido ya en sí, yo creo que es introvertido y que él se siente a gusto en ese ambiente de la morgue.
Pero el cambio es muy muy brutal y además otro de los dos chicos, los que sí que desde el principio son más atrevidos, uno se mantiene toda la película igual, pero el otro chico al principio es muy atrevido y en cuanto entran dentro es el que cambia totalmente.
Pero porque es lo que les produce la morgue, o sea, lo que les produce estar en un lugar cerrado con un montón de cadáveres, pues cambia un poco la...
Entonces, ¿tú crees que es algo que busca el director?
Yo creo que sí.
que no es, que no es casualidad que las, no, que las personalidades previas...
Nunca nada es casualidad, bueno, en el cine.
A veces es buscado y a veces son errores, por eso quiero dejarlo ahí. Y luego aparte me parece que otro error de guión es en cuanto al tiempo, me parece que no está muy bien cumplido en el sentido de eso, el que ve la película puede comprobar, queda una hora para que llegue no sé quién, no llega nunca, parece que es eterno el tiempo en el que están allí, sí, dentro, uh-huh, y realmente el tiempo transcurre y...
Quizá también se hace un poco eterno por esa tensión y ese sufrimiento que tiene el espectador.
En ese sentido lo consigue transmitir, sí. Lo consigue transmitir el director, ese agobio tanto físico como temporal, para
sobre
mí,
todo por el
para
escenario,
mí está conseguido, sí, sí.
Aún así, chicos, dicho esto, pues sí, invitamos, como hemos dicho antes, a los, sí, oyentes a que vayan a ver El Cadáver, sí, de Anna Fritz.
Merece la pena.
Que nos compartan sus valoraciones, al igual que lo estamos haciendo nosotros. Para mí, claros y sombras, ¿no? Luces,
sí,
y sombras,
sí,
que se dice, tiene este largometraje. Y pasamos ya a la segunda película a analizar, que es Truman. Que, ¿qué decir? Decías ayer, Marcos, en redes sociales que qué difícil es decir en 140 caracteres algo sobre Truman. Aquí tenemos la oportunidad de expandirnos. Qué verdadera, qué real,
sí,
qué interpretaciones, qué guión.
Qué todo.
Qué película, Truman,
y,
Rebeca.
Y es que yo, es que si me empiezo a hablar me pongo a llorar, porque ayer en el cine, pues toda la película, pues eso. No es una película triste y facilona, quiero aclararlo. Es una película inteligente, no es la típica película que vas ahí para llorar. Pero trata los temas de una forma, como puede ser el cáncer, que es un tema que sensibiliza, y además mete el tema del perro, que yo creo que juega mucho eso con la sensibilización del espectador, porque yo, por ejemplo, que tengo mucha sensibilidad hacia los animales, pues si juegan con el tema del cáncer y la enfermedad y encima meten al perro, ¿cómo va a superar el duelo? Porque no es cualquier tontería, esto es serio, o sea, no es cierto que los animales sufren cuando pierden al amo, cuando creen, porque ellos no entienden la muerte, ellos creen que su amo les ha abandonado y pueden caer en depresión, dejar de comer, o sea, juega mucho con eso el director y creo que es muy inteligente.
Decías que no es una película fácil, Ona, tienes toda la razón, no lo es para nada. Y yo creo que los actores están muy contenidos. No sé si esto es trabajo de dirección, intuyo que sí, de Sergei, pero no hay una exageración sentimental en ningún momento y esto me parece un acierto porque es lo que diferencia estas películas de las que son buenas y malas. Me gustaría establecer un pequeño duelo, entre comillas, entre quién está mejor, Darín o Cámara. Es complicado decirlo, muy complicado.
Yo no me atrevo.
Pues yo me voy a quedar con el segundo, con Javier Cámara, no porque lo hayamos entrevistado hoy, pero creo que Javier Cámara hace un papel más complicado porque su personaje ofrece desde el principio una contención sentimental muy, muy grande, mayor que el de Darín.
Y el cambio que tiene.
Exacto. Porque el de Darín está inmerso en este drama, pero no sé si por su situación de la enfermedad, lo que ofrece al final es un chorro de sentimientos brutal. Toda la película son sentimientos del personaje de Ricardo Darín. En cambio, Javier Cámara está mucho más contenido.
Javier Cámara juega un papel mucho más complicado.
Por eso lo digo, por eso creo que tiene más mérito. Los dos están magníficos, pero si me tengo que quedar con uno, establecería ese ganador por eso.
Yo creo que si hay que destacar algo de los dos, en general de la película, es cómo se mueve entre lo más dramático, lo decía, sí, antes con Javier, y lo más humorístico, ¿no? ¿Cómo juega Sergei con esa balanza entre la tragicomedia?
Es que creo que plasma la vida, o sea, la vida es así.
Yo creo que no está buscado en ni el drama, ni la comedia, ni tampoco está buscado ser una reivindicación de la eutanasia, ni de la muerte digna. Es una película, una historia que quiere contar y punto, no tiene ninguna pretensión de ser nada más. No me parece una película con esa pretensión.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, son ya pues casi las 2 de la tarde, están Asunción Iñoles y Adrián Estevez por aquí con el informativo. Y nosotros lo que vamos a hacer es, en primer lugar, recomendar a la gente que vaya a ver Truman. Hay que ver Truman.
Hay que verla.
Es que la gente vaya al cine.
Independientemente de la edad, de la condición, de todo, es una película que gusta a todo el mundo.
Que esta noche aún queda Fiesta del Cine.
Sí,
hoy, lo hemos dicho antes, Fiesta del Cine a 2,90 en todos los cines de España. Nosotros, Marcos, Rebeca, nos despedimos hasta el 19 de noviembre, previo al estreno de 8 apellidos catalanes, esa secuela de la película más taquillera de la historia de España. Y ahí lo dejo.
Apuesto que tendremos un programa más humorístico, más de comedia en nuestro siguiente programa.
Sí, el de hoy ha sido un poco melodramático, ¿no? Pero intentaremos, yo creo que tendremos algún invitado que nos hará hacer reír.
Que
nos hará hacer reír. Rebeca, muchas gracias.
Gracias a ti y a todos.
Nos vemos el 19 de noviembre, Marcos.
Un abrazo, Jesús.
Y por mi parte, Jesús Fernández se despide, como decía, hasta el próximo 19 de noviembre. Únicamente recordar redes sociales, @díasderadiovmh en Twitter y Días de Radio, si nos sigues en Facebook. Más periodismo en Radio UMH. Gracias por estar ahí.
Me siento hoy como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre. locura yo.